Tras más de 3 años, Rusia y Ucrania han mantenido las primeras negociaciones directas. Durante 2 horas, las delegaciones de ambos países han estado reunidas en Estambul. El encuentro ha dejado algunos acuerdos, como el compromiso de intercambiar 1.000 prisioneros cada bando, y a partir de ahí seguirán hablando sobre un posible alto el fuego. Álvaro García.
Rusia y Ucrania han retomado el diálogo 3 años después de que se estancaran las conversaciones. El gran titular es que van a seguir hablando y que ya han sellado los primeros acuerdos. Ambos países van a intercambiar 2.000 prisioneros de guerra, 1.000 en cada bando. El Kremlin está satisfecho, le ponía voz el asesor de Putin, Vladimir Medinsky.
Ucrania solicitó negociaciones directas entre los líderes de los estados. Hemos tomado nota de esta solicitud. Además, acordamos que cada parte presentará su visión sobre un posible futuro alto el fuego, detallándola por escrito. Una vez que se presenten estas propuestas, sería apropiado, y también se ha acordado continuar nuestras negociaciones.
Ucrania califica esos acuerdos de importantes, pero se fija un objetivo claro. Quieren el encuentro de su presidente Zelensky con Putin, y de hecho esa es su gran obsesión y su próximo movimiento.
De esta reunión en la capital de Turquía han estado muy pendientes en Albania, donde estaba celebrando la 6ª cumbre de la Comunidad Política Europea. En esta cita, en la que ha estado presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, los líderes europeos han pedido a Israel que levante el bloqueo humanitario en Gaza. Mientras tanto, aquí en España seguimos sin respuestas sobre el apagón. Se cumplen casi 3 semanas y lo único que ha descartado el gobierno es el ciberataque. Precisamente, Sara Agesen ha estado este viernes en la linterna de COPE. La ministra para la Transición Energética ha hablado también sobre el cierre de las centrales nucleares y ha explicado que el gobierno estaría dispuesto a ampliar el calendario siempre y cuando llegase una propuesta de los empresarios.
Cuando se habla de ampliar el calendario, son las empresas las que tienen que hacer la propuesta y con esa propuesta ver qué condiciones de contorno hay o no hay. El gobierno no se plantea ampliar el calendario nuclear y está a la espera de propuestas de las empresas.
Y si hay propuesta de las empresas, podemos replantearlo.
Lo analizaremos.
Continúa el caso Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado que la mujer de Pedro Sánchez se aprovechaba de la proximidad al presidente del gobierno para vender favores e influencias. Por eso avala que el juez Peinado tomara declaración como testigo a Sánchez, aunque le ha recordado que debe dejar fuera al rescate de Air Europa. Patricia Rossetti.
Dice la Audiencia de Madrid que de lo actuado hasta ahora se podría deducir que Begoña Gómez se habría aprovechado de su proximidad al presidente del gobierno para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, y siempre a cambio de contraprestaciones para proyectar su carrera profesional. Se refiere además a captación de fondos. Y en ello, Barrabés y sus empresas habrían jugado un papel importante para el desarrollo de la cátedra de la Complutense. Sobre la cátedra se proyecta la sospecha delictiva. Para la sala fue oportuna la declaración de Pedro Sánchez. En la investigación se deducen varias reuniones sobre la cátedra en el entorno de presidencia del gobierno y Sánchez estuvo presente en alguna. Mantiene la imputación al asistente de Begoña, Cristina Álvarez, por su colaboración activa, y quita la imputación al rector Goyache y al directivo del Instituto Empresa Güemes. La sala frena la investigación a Air Europa. El rescate debe quedar fuera y si ve nuevos indicios que habrá una pieza separada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça celebra la Liga y la Copa por todo lo alto, Juan Torrejón.
Con una rúa que empezó a las 6 de la tarde y terminó a eso de las 9:30, los jugadores del equipo catalán se dieron un baño de masas por las calles de Barcelona. Sin fútbol en primera hasta el domingo, la segunda división toma el protagonismo. Victoria del Levante ante el Albacete, que le coloca líder provisional a la espera del partido del Elche, que juega hoy frente al Huesca a partir de las 6:30. Fuera del fútbol, ha sido una gran jornada para el deporte español. Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final del Master 1000 de Roma, que jugará el domingo frente a Sinner. Y en ciclismo, Juan Ayuso ha ganado la 7ª etapa del Giro de Italia, que lo coloca segundo en la general a 4 segundos de Roglic. En el mundo del motor, hoy calificación del Gran Premio de Emilia-Romagna de Fórmula 1 a partir de las 4 de la tarde.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, hoy tenemos con nosotros a alguien que demuestra que viajar en familia, pues no es que solamente sea posible, sino es que también es maravilloso y es la realidad. Viajar en familia ya no solamente disfrutas tú, es que disfrutas viendo cómo disfrutan los demás. Y Natalia Ovejero, pues es la creadora de la cuenta El Mundo en Mis Pies, con más de 300.000 seguidores en Instagram, que además acaba de publicar Viajar en Familia. Esto es un libro que es mucho más que una guía. Esto es una invitación a construir recuerdos inolvidables con nuestros hijos, desde el primer viaje en brazos hasta las aventuras con adolescentes, que también eso tiene... Bueno, ahora lo hablo con ella. Con humor y sobre todo con mucho realismo y sobre todo con muchísima pasión. Natalia lo que hace es enseñarnos en este libro que con una buena planificación y toneladas de ilusión, los viajes familiares pueden ser experiencias transformadoras. Natalia Ovejero, ¿cómo estás? Bienvenida a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo. Encantada de estar hoy con vosotros.
Muchas gracias, estás en tu casa. Estoy hablando de este libro que firmas, que digo yo que es una, bueno, toda una declaración de intenciones, ¿no? Eso de viajar en familia no tiene por qué ser un drama, que gente dice, no, ¿cómo voy a ir yo con mis hijos? O con mi mujer, ¿cómo voy a viajar yo con mi mujer? Oye, yo creo que es una oportunidad única de todavía conocerse más y disfrutar, ¿no? ¿Tú cuál dirías que es la clave para lograrlo? Echaros un cable a entenderlo.
Bueno, yo creo que... es lo que tú dices, es mucho más. Y las primeras barreras las ponemos nosotros mismos.
Sí.
O sea, que estos miedos, inseguridades, inquietudes y parece como que se nos desmorona todo. Madre mía, no puedo, tanto equipaje. Todos esos problemas nos lo creamos nosotros y una vez que salimos al primer viaje... es todo coser y cantar después, o sea, vas a ver que todo fluye igual que la vida cotidiana.
Eso es.
Y bueno, pues se pasa muchísimo más tiempo, se hace muchísimas más cosas que la vida cotidiana pues no te deja hacer, sobre todo estar con nuestros hijos. Sí. Y pasar tiempo de calidad, que es esencial.
Es verdad, Natalia. Además, tú en el libro, digamos que recorres todas las etapas, ¿no? Desde viajar durante el embarazo hasta las escapadas con adolescentes. Yo recuerdo cuando mi hija Carla estaba en el vientre de su madre, yo conducía, pero conducía más despacito. Disfrutaba de los parajes de la carretera, pues no sé, yo estaba protegiendo siempre pues, el embarazo, como tiene que ser. Yo ya viví esa etapa antes de que mi hija naciera, con mucha ilusión. Yo quiero conocer por parte tuya algún consejo que sea práctico, además, que darías a unos padres primerizos que se enfrentan a su primer gran viaje con un bebé. Porque yo lo recuerdo perfectamente y son súper emocionantes.
Desde luego que sí. Básicamente porque es viajar mucho y mejor. O sea, sí. Viajar como de calidad.
Sí.
Te detienes... En ver, en pensar, en observar, otro tipo de cosas que pues solo o en pareja no haces, y valoras mucho más otro tipo de momentos, por ejemplo, este que estás hablando de ir por la carretera conduciendo un poquito más despacio.
Sí.
Y divisando los parajes o parándote un poquito más de lo normal.
Tal cual.
Quizá cuando somos un poquito más adolescentes o jóvenes, viajamos con amigos o en pareja y demás, vamos un poco más a lo loco, a lo venga, rápido, vamos a llegar.
Sí.
No disfrutamos de ese viaje.
Sí.
Y lo hacemos de otra manera.
Sí, sí, es verdad. Además, tú haces una cosa muy buena, que lo estoy disfrutando mucho en el libro, y es que recalcas la importancia de planificar los viajes pensando sobre todo en las necesidades de los niños, pero sin renunciar al espíritu viajero de los padres. Porque los padres tienen que disfrutar, pero encima hay que compartir esa ilusión y ese disfrute con los más pequeñajos, ¿no? ¿Cómo se encuentra ese equilibrio en esos momentos? Porque claro, tú lo has tenido que vivir recientemente.
Sí, totalmente. Cuando uno equilibra esa balanza,
sí,
todo sale bien, porque ninguna parte, ni tanto los mayores como los pequeños, nos cansamos ambos de hacer siempre lo mismo o de que, claro, como somos los que mandamos, no, por así decirlo, entre comillas, porque somos los padres, tenemos que hacer este tipo de cosas. Oye, no, que esto es una familia, que todos tenemos gustos, todos tenemos preferencias y a todos nos gusta también hacer otras cosas, levantarse todas las mañanas muy pronto para irnos a la carrera a un free tour y después a no sé cuántos museos y paramos que aquí hay que hacer muchas fotos. pues eso cansa a los peques. Y entonces no seamos egoístas, porque ellos también necesitan su tiempo, sus descansos. Y en ese tiempo que ellos están jugando y están descansando, pues nosotros también lo disfrutamos, porque podemos estar con ellos y pasando ese tiempo con ellos. Por ejemplo, vamos a ir a un museo, yo qué sé, una pinacoteca por la mañana, y es que eso a ellos pues no les va. Vamos a hacer que les guste. Pues en un pequeño cuadernito que nosotros siempre llevamos, pues les hacemos alguna serie de preguntas o juegos o que escriban algo sobre lo que van a ver. Y entonces es como que les enganchamos de cierta manera a algo que es un poco aburrido para ellos. Compensar un poco, sí, haciendo actividades pues para unos y para otros.
Es verdad. Además, recomiendas actividades según edades aquí, Natalia, y tienen muy buena pinta la mayor parte de ellas, ¿no? Desde parques y museos, que siempre molan un montón, hasta el snorkel, ya cosas más actuales, y sobre todo actividades al aire libre para los adolescentes. Sugírenos, por favor, tres destinos ideales para familias en diferentes etapas. Por ejemplo, para bebés, para niños pequeños y adolescentes. Échanos un cable. Hay mucha audiencia que son padres primerizos ahora, que curran mucho de madrugada y que se tienen que organizar.
Eso es. Pues, por ejemplo, para bebés, sitios muy cerquita, escapadas, si son en coche, que no sean demasiado lejos para que no se carguen, y en avión, pues, dos horas como máximo. Sitios como, por ejemplo, Luxemburgo, es una capital maravillosa, no os podéis imaginar todo lo que cunde hacer una escapada ahí, y además es que vuelves con el corazón explotado de todo lo que puedes ver y hacer, y son muy kids friendly, o sea que está todo, hasta las tiendas tienen un pequeño rinconcito para los más pequeños. Asombra mucho y es un destino que la gente no conoce mucho y no se atreve a ir porque piensa que es algo en plan aburrido, porque es un país muy pequeñito, pero tiene muchísimo que ofrecer. Iría allí, por ejemplo, con bebés.
Pues tomamos
con niños
nota,
así, o sea, de mediana edad, pues
sí,
quizás iría más a destinos naturales, a la montaña, hacer una escapada rural en contacto con la naturaleza, porque van desarrollando todos sus cinco sentidos, hay un montón de actividades que hacer y es el momento perfecto para empezar a conectar en familia. Y luego ya pues para adolescentes, ¿qué te hubiera gustado a ti cuando has sido adolescente con tus padres? Pues a lo mejor una ciudad increíble como, yo que sé, Nueva York, donde es todo tan cosmopolita, puedes pasar un día de compras, puedes hacer millones de cosas, un destino, un hotel,
también aventura, ¿no? Hay que meterle un poco de aventura ahí.
Claro, hay un montón de
parques
sitios
temáticos ahora en cualquier parte del mundo.
También, total. Hay una combinación de diferentes destinos que puedes hacer pues a cada etapa de sus vidas y que, bueno, les siga enganchando para que cuando lleguen a esa etapa de la adolescencia pues sigan queriendo viajar contigo, que aunque sea un rollo, pues digan, oye, mira, pero unas vacaciones con mis padres me mola porque me lo paso súper bien.
Claro, claro. Esto es muy, muy interesante porque lo de la idea de viajar es educar, sobrevuela todo el libro. Esto me gusta mucho para ya alguien que ya tiene canas desde hace unos cuantos años. ¿Qué enseñanzas crees que los viajes aportan a los niños, pero más allá de lo que pueden aprender en la escuela? Porque es toda una aventura, es una experiencia inolvidable, ¿eh?
No nos creemos que vaya a aportar tanto, pero en algunas ocasiones, incluso nuestras hijas que son todavía súper pequeñas, nos han llegado a decir, esto lo he estudiado, esto lo he visto en el libro, me han hablado de ello. Y entonces sí que se acordaban y hemos estado refrescando un poco ese tipo de material didáctico que sí que les habían dado en la escuela. Y luego también, mucho más allá de la educación, ¿no?, que puedes recibir y demás en los libros, bueno, un montón de valores, conocer diferentes tipos de gastronomía, atreverte a probar todas ellas, intentar saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no, porque claro, no es que mi hijo, no voy allí a Japón porque es que mi hijo no come sushi, no come ramen, no, bueno, pero lo ha probado, no lo sabes.
Claro.
O sea, tener la oportunidad de probar diferentes tipos de comidas, de relacionarse con diferentes tipos de nenes de todo el mundo y jugar con ellos, explorar sus culturas, sus costumbres, Es muy bonito. Se piensa uno que no aprende, pero aprenden ellos y aprendemos nosotros.
Sí, además tocas una cosa muy importante que insisto, que yo tengo una niña de 22 años y a veces, los adolescentes son como muy inflexibles, ¿no? Como que cuesta mucho, ¿no? Porque se toman muchas veces los viajes como algo obligatorio, ¿no? Cuando realmente es algo que no se están dando cuenta que no lo van a olvidar en su vida. ¿Cómo podemos implicarles? Porque cada uno tendrá sus métodos, ¿no? Yo tengo los míos, que a lo mejor no los tengo ni que compartir, pero seguro que tú tienes algo que has estudiado, que te has preparado y que le puede venir bien a toda la audiencia.
Bueno, yo siempre digo que todos hemos pasado, o sea, para los adultos, para los padres, nos parece la peor etapa de nuestros hijos.
Sí.
Pero es que nosotros hemos estado viviendo esa etapa. Y
claro,
nosotros también hemos dado el coñito a nuestros padres.
Sí. Y hemos sido insoportables muchas veces.
Exacto, y también hemos sido muy contestones, insoportables.
Muy contestones.
Y tampoco hemos querido salir con ellos en determinados momentos porque hemos preferido estar pues con los amigos y
con
demás.
Con los amigos, sí.
Entonces, hay que ser un poco flexibles. Yo sé que eso es muy difícil y cuando a mí me llegue va a ser súper complicado. Pero es verdad, hay que ser muy flexibles y sobre todo empáticos, porque ¿qué es lo que a mí, por ejemplo, lo que más me hubiera encantado es que mis padres fueran más empáticos conmigo?
Anda, porque, ¿qué dices? ¿Qué tienes contra tus padres? Cuéntame.
No tengo nada en contra de ellos porque de verdad ha sido maravilloso y he viajado mucho con ellos por aquí, por España y demás, y de hecho ahora sigo haciéndolo porque me encanta. Uh-huh. Pero a veces en esos momentos de rebeldía, de que yo no quería ser rebelde, pero que es que te nace, porque es el momento en el que el
cuerpo te pide rebeldía, porque tienes las hormonas como locas.
Y entonces, pues a lo mejor que hubieran negociado un poquito más conmigo, no de primera de camión, no. Vamos a negociar un poquito, a lo mejor me puedes dejar ir, pero volviendo un poco antes, o si tú vas a buscarme, no sé. La respuesta era directamente no. Claro, jolín, un poquito flexibilidad.
¿Te han dicho alguna vez lo de cuando seas padre o madre, comerás huevos?
Sí. Y cuando fui madre dije, por fin puedo comer huevos. Es que fue como mi momento. Ojo, porque ya no me puedes decir nada, ya puedo comer huevos.
Claro. Qué bueno, por favor, estamos todos cortados por el mismo patrón, pero escucha, a nuestros padres les debemos todo, ¿eh?
Sí, yo siempre se lo digo que si no fuera por ellos, había muchísimos momentos en los que, no sé, yo me habría volatilizado o algo así, porque ellos me han sacado de muchas.
Desde luego que sí. Además, haces un libro desde el corazón de una buena persona. Lo expresas muy bien, lo cuentas muy bien y eres muy parecida a la inmensa mayoría de la población.
Bueno, en el fondo soy una persona.
Claro, pero las hay buenas y regular.
Bueno, aunque nosotros ambos, mi marido y yo, nos dedicamos a hacer el contenido y dar consejos y todo eso, seguimos siendo personas normales que se ponen un uniforme y se van a las 4 de la mañana a trabajar. O sea,
claro,
no hemos roto nuestra vida cotidiana, laboral y demás por hacer este tipo de cosas. Y bueno, también yo creo que eso necesita la gente, como personas un poco reales que te dan consejos de que dices, es que, o sea, es real, lo puedo aceptar, no es algo que sea surrealista, que vivan todo el rato de viaje. Entonces, claro, no puedes hacerlo porque no es una familia, no puede estar continuamente de viaje y demás. Entonces, bueno, también estudié magisterio y me ha venido muy bien todo ese aprendizaje para poder elaborar el libro.
Tú tienes una cuenta en Instagram que mola una barbaridad, que es El Mundo en Mis Pies. Entre las muchas que yo sigo está la tuya, lógicamente, pero es que también sigo a muchas personas y muchas veces veo que en pleno ciclo escolar, pero en pleno ciclo escolar, o sea, a lo mejor en el mes de marzo, en el mes de febrero, pues hay gente que se pega unos viajes a cualquier parte del mundo, pues con los hijos, con el marido, con la mujer, con otros amigos y sus hijos. Digo, joder, ¿esta gente cómo se organiza ese tipo de cosas? Tiene que molar mucho viajar en la época en la que la gente por lo general no viaja.
Pues sí. A ver, no soy de las personas que critiquen lo que otros hagan, porque bueno, cada uno en su casa pues sabrá. Nosotros lo que hacemos es que cuando nos hemos ausentado, que no han sido grandes periodos en los momentos puntuales de los ciclos, o sea, siempre lo hemos hecho pues al final del ciclo, comienzos, como que todavía están ahí en el limbo, y donde los profesores nos recomiendan sobre todo viajar, que no nos vayamos en la mitad. Siempre les hemos pedido permiso y evidentemente también nos hemos llevado un poco las tareas afuera, aunque nos han dicho que no, pero sí que nos las hemos llevado para un ratito todos los días, no tener esa desconexión, porque aunque no lo crean, cuando ellos regresan a la escuela después de tanto tiempo de viaje, están muy dispersos y les cuesta un poquito enganchar con esa monotonía del cole y demás. Pero hemos intentado que, pues eso, estar un poquito ahí ligados y siempre hacer unos ejercicios, un poquito de repaso. También utilizamos mucho pues los viajes pues en avión, en coche y demás para hacer ese repaso. Y ya te digo, nunca nos hemos ausentado demasiado, no nos hemos metido los viajes de nuestra vida, han sido más escapadas y demás.
Es verdad. Y ya no te voy a quitar mucho más tiempo, que todavía tienes tiempo de planchar un poquito la oreja, Natalia. Me gustaría que dejaras aquí a los ponedores, a la audiencia de este programa de radio, un mensaje que la gente pudiese enviar a todos esos padres que sueñan con viajar en familia, pero como que aún no se atreven a dar el primer paso, que para muchos dirá, pero Pulpo, si esto es súper sencillo, y otros estarán diciendo, yo no me atrevo, échanos un cable.
Pues yo les diría que hagan uno, hacer uno y probáis. Y luego ya decidís. Pero es que con el primer viaje se van a quitar todos esos miedos. Yo, por muchos consejos y recomendaciones que pueda dar en el libro y por lo ameno que sea, lo tanto que te vas a divertir con todo lo que contamos y demás, nunca voy a poder quitarte esos nervios y ese miedo que tú tienes cuando vayas a viajar. Porque eso te lo vas a quitar tú solo a medida que vas desenvolviéndote y vas diciendo, pues esto no pasa nada. O si te surge algo de que algún miembro se pone malo, pues igual que vas a hacer en casa, que es llevarla al médico, lo vas a hacer estando de viaje y le van a atender igual, incluso mejor. O sea, hacer el primer viaje,
sí.
Quitaros esa barrera que tenéis, porque de verdad no vale para nada, nada más que para quedaros aquí. Y si no os atrevéis a hacer un viaje muy largo, empezar con escapaditas cercanas a casa, ya verás como poquito a poco el gusanito va aumentando.
Desde luego que sí. Pues Natalia Ovejero, espero que hayas disfrutado de la experiencia de hacer radio de madrugada en la cadena COPE y sobre todo hablando de lo que haces muy bien, que es contar e ilusionar ya no solamente a personas de una determinada edad, sino a todo el núcleo de una familia, que eso también es una responsabilidad importante, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, de verdad, ha sido todo un placer.
Genial, Natalia Ovejero, viajar en familia en Poniendo las Calles, aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hablamos de tecnología. Nuestra sección semanal que es posible gracias al experto Juan Diego Polo. Él es formador y consultor de inteligencia artificial, además de responsable del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar sobre un láser revolucionario para el enriquecimiento de uranio, también para los nuevos modelos de suscripción de ChatGPT, cómo los ordenadores cuánticos amenazan la seguridad de los satélites y el regreso del reconocimiento facial en las gafas inteligentes de Meta. Buenas noches, Juan Diego.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, como siempre nos gusta, por el principio, el primer punto que tú nos cuentas, que es hablando sobre cómo la tecnología está revolucionando el proceso de enriquecimiento de uranio. ¿Por qué esto es tan importante?
Es importante, es una tecnología llamada Silex, porque hasta ahora, cuando cogíamos el uranio y lo usábamos en las centrales nucleares como combustible, es necesario coger la parte interesante del uranio, la que puede dar energía, que no es toda. De hecho, solamente un porcentaje muy pequeñito del uranio es el que realmente da energía. Y lo que han hecho es crear una tecnología láser que consigue separar esa parte útil de la parte que no es útil. Consigue separar los isótopos del uranio de una forma muy eficiente, mucho más que los métodos tradicionales. Es una empresa llamada Global Laser Enrichment que se trata de reducir costes, de hacerlo todo más barato, para que cuando una central nuclear obtenga el uranio de cualquier tipo de fuente, en muy poco tiempo y de una forma relativamente económica, sean capaces de coger exactamente la parte pequeñita, que es un porcentaje muy pequeñito de ese uranio, para que realmente sirva como fuente de energía.
Claro, ¿y en qué punto se encuentra actualmente esta tecnología?
Ahora está en la etapa TRL-6, que es la etapa en la cual se tiene que verificar si tiene sentido llevarla al comercio, al mercado o no. Las pruebas se han desarrollado en Carolina del Norte, se han obtenido datos para diseñar una planta industrial en Kentucky y ya está todo listo, las pruebas han dado todas ok, todo éxito, y están intentando verificar ahora si tiene realmente practicidad y si tiene sentido económico y comercial ponerlo en el mercado, con lo cual es muy posible que si todo avanza según lo previsto, podamos ver una verdadera revolución en la forma en que se produce combustible nuclear.
Claro. Oye, una cosa, pero esto tendrá unas implicaciones geopolíticas importantes, ¿no?
Para Estados Unidos, que al fin y al cabo son los protagonistas de esa tecnología, mucha, porque les puede dar independencia en este abastecimiento de uranio enriquecido. Pueden no depender de nadie. Ellos pueden coger el uranio y enriquecerlo, es decir, separarlo, y de esa manera pues no dependen de proveedores extranjeros y, por supuesto, refuerzan su posición tanto en el sector energético como, por supuesto, en el sector militar.
Bueno, pues este tema ya nos lo has explicado. Vamos a cambiar de asunto. ¿Cuáles son los nuevos planes de suscripción que podría lanzar ChatGPT?
Actualmente tienen uno que se basa en suscripción mensual. Tienen uno de 20 y uno de 200 y luego tienen una sección de equipos. Ahora lo que están pensando es en crear planes semanales y otro de que sea un plan de por vida. Las opciones aún no han sido confirmadas oficialmente, es decir, ellos no han dicho al público ya cómo funcionarían, pero han sido descubiertas por un desarrollador que ha estado analizando el código de la aplicación y aparentemente pues lanzarían con el objetivo de capturar diferentes perfiles de usuario, tanto para quienes necesitan acceso temporal como para los que tienen muy claro que eso va a ser una solución permanente de por vida.
Claro, pero yo me pregunto si tiene sentido, ¿no?, un plan de por vida para una tecnología que evoluciona tan rápido.
Es una gran duda. Yo creo que sí, porque ChatGPT ya se ha posicionado como un líder en el mercado y es como si nos hubiéramos suscrito a él hace 20 años. En muy pocos años se consigue ya pagar los beneficios que estás obteniendo. Es cierto que la inteligencia artificial cambia constantemente y que mantener un servicio activo de por vida tiene costes elevados. Aún no sabemos el precio, pero barato seguramente que no será. Pero OpenAI necesita dinero ahora. Y la mejor manera de conseguir dinero ahora es obtener de alguna manera que cada usuario consiga pagar 1.000, 2.000, no sé, me lo invento, 3.000 euros para que no tengas que pagar nunca más y tengas derecho a todas las actualizaciones. Creo que puede ser un gran atractivo como estrategia de fidelización porque ya lo han hecho otras empresas y ha funcionado bien.
¿Y qué ventajas ofrecería el plan semanal?
Ese plan sería más adecuado pues para estudiantes en época de exámenes, para periodistas que tienen que hacer una cobertura especial, o para cualquier persona que necesite un acceso intensivo o el poder de la versión Plus durante unos días. Recordemos que la versión gratuita solo tiene acceso a un modo bastante básico y muy limitada a la forma de pensamiento, la forma de razonamiento que lo llaman. Con el modo Plus pues podríamos tener modelos mucho más avanzados que estructuran mucho mejor la información, que piensan mucho mejor y que permiten un acceso intensivo pues durante los días que se necesiten y después ya no. O sea, es un enfoque flexible y adaptado al uso puntual de la herramienta.
Perfecto. Vamos ahora con otro asunto, Juan Diego. ¿Por qué los ordenadores cuánticos representan un riesgo para la seguridad de los satélites?
A ver, recordemos que los satélites tienen algoritmos de cifrado, algoritmos de seguridad que son bastante seguros para los ordenadores normales, para los ordenadores que usamos en el día a día. El problema es que los ordenadores cuánticos están evolucionando, cada vez se oye que están más a la puerta de la esquina y son suficientemente avanzados como para romper cualquier contraseña, cualquier código y acceder a información sensible como comunicaciones militares o datos de navegación. Es decir, imaginad que subimos un satélite para comunicar al ejército español, por ejemplo, y hoy en día nadie puede hackear ese satélite, pero dentro de 10 años resulta que sí, que cualquier ordenador cuántico de casa, que no los hay, pero que los habrá dentro de 10 años seguramente, pues podremos hackear cualquier sistema, por complicado que sea. Y claro, un satélite con información tan sensible que está a miles de kilómetros de altura es bastante difícil de ir actualizando.
Claro. ¿Pero qué se está haciendo para prevenir esta amenaza de la que nos hablas?
Lo primero que tiene que hacerse es desarrollar algoritmos de cifrado que estén preparados para eso. Es decir, que se llamarían algoritmos de criptografía postcuántica, que están diseñados para resistir ataques de ese calibre. Por otro lado, hay iniciativas para construir satélites nuevos que tengan sistemas de seguridad reforzados, no solamente coger y poner un parche a uno existente, sino crear un satélite desde cero. Pero para eso es necesario que haya cooperación internacional, es lo más difícil, que se crean nuevos estándares, que se defina cómo debería ser la seguridad dentro de unos años, y la verdad es que los países son bastante malos negociando entre ellos y adoptando estándares en conjunto, cada uno va por su lado, con lo cual recemos y toquemos madera para que realmente haya una comunicación flexible y efectiva con ese tema.
Claro, ¿y es urgente, crees que es urgente actuar ya si los ordenadores cuánticos aún no son plenamente funcionales?
Sí, porque si subimos un satélite que no está preparado, y un satélite tiene una vida útil de varias décadas, y una vez está en órbita, está ahí durante 40 años en órbita, y actualizarlo es casi imposible, a ver quién va a subir hasta allá arriba para hacer una actualización. Si no se preparan ahora, se pueden quedar indefensos cuando la computación cuántica madure, cuando llegamos a tener ordenadores cuánticos, ya no digo en casa, pero si en la oficina o en empresas relativamente grandes, poder tener realmente un ordenador cuántico que vaya accediendo a los satélites desactualizados que nos están rodeando y empezar a hackearlos, puede ser una realidad que parece una película de ciencia ficción, pero no estamos tan lejos de que sea algo real.
Juan Diego, Meta ha retomado el reconocimiento facial en sus gafas inteligentes. Cuéntanos un poquito cómo funciona esta tecnología.
Las gafas de Meta, actualmente, cuando se las ponemos en la cara, lo primero que podemos hacer es hacer fotos. Y apretamos un botoncito, hace una foto. O le decimos, hey Meta, graba vídeo, y graba vídeo. O decimos, hey Meta, ¿cuál es la capital de Francia? Y nos da respuesta. Es decir, podemos conversar con las gafas, podemos escuchar música con las gafas, podemos hacer fotos, pero de momento no podemos reconocer la cara de nadie. Pero eso tecnológicamente es posible. De hecho, ya hay vídeos por ahí en las redes sociales que se ve a alguien con gafas inteligentes, enfoca la cara de alguien, las gafas reconocen su cara, se conectan a internet, buscan su cara en internet, verifican que el perfil de LinkedIn dice que esa persona es ingeniero naval y que se llama Paco, y te acercas y le dices, hola Paco, ¿te acuerdas de mí, de cuando estudiamos en ingeniería naval? Y, pues si sabe de mí, será que me conoce. Es decir, hay un riesgo asociado. Y Meta está trabajando en esa función, una función que llama Super Sensing, para sus gafas, para las gafas Ray-Ban inteligentes. Es una inteligencia artificial que identificará rostros, que identificará objetos, que se activará por voz y que puede ayudar, pues, a recordar nombres, a encontrar cosas olvidadas, como un asistente visual, pero claro, con el contra de la privacidad.
Claro, ¿qué implicaciones tiene esto para la privacidad?
Muchas. El hecho de que Meta considere eliminar, por ejemplo, la luz LED que indica grabación, que es bastante polémico, porque ahora yo cuando hago una foto, grabo un vídeo, había una pequeña luz que se ve, entonces puedes saber que alguien te está grabando. Pero si eliminan la luz, entonces quedará completamente anónimo. O no saber si alguien que me está mirando con gafas de sol está capturando mi cara, accediendo a internet y verificando quién soy yo o quién es mi familia. Realmente podemos estar siendo escaneados sin saberlo. Esto ha generado preocupaciones entre expertos y, lógicamente, entre defensores de la privacidad.
¿Y está confirmada su disponibilidad?
Aún no está en el mercado, pero ya se están probando estos sistemas en modelos con mayor batería. Recordemos que estas gafas son muy útiles, pero tienen una batería bastante limitada. Están trabajando en unas gafas que tienen mayor batería y mayor capacidad de procesamiento. Internamente se les conoce como Aperol y Bellini, son los nombres clave que tienen las gafas. Pero parece que está claro que la tecnología va a llegar. No se sabe cuándo, pero desde luego va a llegar. Con lo cual el debate ético ya ha comenzado.
Pues gracias de verdad, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología. Como siempre, un placer aprender contigo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me?
'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Quizás sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como lo que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal ha ido hoy tu jornada? ¿Ya estás en casa? Bueno, pues tu respuesta a esta batería de preguntas que te acabo de lanzar me interesa y mucho. Porque a fin de cuentas, quiero que te encuentres bien, que estés tranquilo con tus altibajos, como todo el mundo. Es decir, que seas lo más feliz posible. Y casualmente, el país más feliz no es un país donde hay un buen tiempo, quiero decir, sol y temperaturas suaves. Allí, por ejemplo, la meteorología es fresquita durante todo el año. Y ahí los tienes, los más felices del mundo. Y dirás, oye, Pulpo, ¿esto quién lo dice? Pues esto lo dice las Naciones Unidas, ni más ni menos, que cada año publica el Informe Mundial de la Felicidad. Y en el último situaba a Finlandia en el puesto número 1 y así lleva 7 años. Así que hemos decidido viajar hasta allí para comprobar, bueno, cómo viven los finlandeses. A ver si entendemos por qué son tan felices a pesar de esas temperaturas. Ana Matea lleva muchos años allí y ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Buenas noches, Ana Matea, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Muy bien, gracias.
Perfecto, te lo digo más que nada porque no es que, vamos, no es que me sorprenda o sí me sorprende, pero también incluso hasta me fastidia un poco, ¿no? Que seáis los números uno en felicidad cuando nosotros los españoles hemos siempre pues presumido de lo felices que somos. ¿Tú cuánto tiempo llevas allí? ¿Por dónde vives?
Bueno, llevo en Finlandia más de 12 años. No estoy en una ciudad, yo vivo en una zona rural. Estoy a unos 70 kilómetros de Pori, en la costa. Yo llegué aquí para trabajar un año de au pair con una familia y encontré el amor y nunca me fui. Aquí estoy.
Muy bien, vale. Bueno, aquí también en España también surgen los amores. Eso hay que decirlo. Además, tengo que contarles a los ponedores que Pori es una ciudad de la costa oeste de Finlandia. Helsinki es la capital, que está justo al sur del país. Corrígeme si me equivoco, Ana, corrígeme si hay algo que digo que está mal. Helsinki, te decía que que es la capital, que está justo al sur del país. Más que nada por ubicarnos. Y volviendo al tema, claro, llegaste, te gustó y sobre todo te gustó un finlandés, tanto que echaste tus raíces allí. ¿Tú tienes ya familia?
Sí, tengo familia, tengo hijos pequeños, tengo dos hijos. Y mi marido, que es finlandés.
Perfecto. Todo porque estás en las condiciones adecuadas para explicarnos esto de la felicidad. O sea, ya has pasado ese filtro fundamental. Tengo entendido, además, que aquello es muy tranquilo, ¿no? Sobre todo si comparamos con España. ¿Qué me tienes que decir ahí?
En Finlandia sí que es verdad que son muy felices, pero a un nivel diferente que en España. Tú en España sales a la calle y ves que la calle está llena de vida. Hay gente por todas partes y todo el mundo habla con todo el mundo. No sé, como que hay mucha vida. Aquí no. Aquí sales a la calle y no hay esa vida. Yeah. Menos en invierno por el clima. Pero es como un estado del bienestar. Tú tienes una comunidad y esa comunidad te arropa. Y es donde encuentras esa felicidad, ¿no? Tienes muchas facilidades para todo, que en España no las tienes, por ejemplo.
Bueno, pues me gustaría que nos contaras, por favor,
¿Qué haces en un día normal cuando te levantas? Que, por cierto, no sé si madrugáis mucho ahí en Finlandia.
El día en casa empieza muy temprano, empieza a las 6:30, porque el colegio empieza muy temprano, empieza a las 8, y tienen que estar antes de las 8 en el cole. Dejamos a los niños en el cole y nosotros nos vamos a trabajar, que trabajamos muy cerquita. El colegio termina también muy temprano, depende del día, es a las 12 o a la 1. Nosotros, por ejemplo, uno de los dos trabaja menos horas para poder recogerlos. Y evidentemente los horarios son muy diferentes a los de España. Aquí la cena es a las 4 de la tarde porque tenemos que irnos a las actividades. Entonces el papá también termina de trabajar temprano, nos vamos a las actividades y a las 7, las 8 como muy tarde se ha terminado el día. Está todo el mundo en pijama y listo para ir a la cama.
Fíjate.
Es todo, pasa todo mucho antes que en España y mucho más rápido. Yo creo que en España los días se me hacen más largos, como que siento que tenía más tiempo. Aquí no, aquí siento que está todo más junto y que pasa más rápido.
Y pasa más rápido, ya, te entiendo perfectamente. Ana, corrígeme si me equivoco, por favor, descansáis más también, ¿no?
Sí, eso también.
A lo mejor esa es una de las cuestiones, ¿no? Que tanto el cuerpo como la mente estén más descansados y propicia que seáis todos un poquito más felices porque tenéis incluso, a lo mejor, menos estrés.
Sí, nos acostamos antes, pero también nos levantamos antes. Pero sí, el ritmo de vida es muy diferente.
Fíjate que a mí me parece, vamos, complicadísimo medir la felicidad porque creo que hay tantos seres humanos como maneras de sentir la felicidad. De verdad, creo que esto es así, ¿no? Y si es verdad que existen, bueno, pues unos conceptos básicos como esa relación que nos has dicho que tienes con tu comunidad, y eso me parece muy interesante. Cuando me mencionas eso, cuéntanos a los ponedores a qué te refieres concretamente, por favor.
Yo creo que en Finlandia tener amigos es muy complicado. A lo mejor tienes dos y son como tu familia, pero después está toda la comunidad que te rodea, pues eso, los padres del colegio, los compañeros de trabajo, que haces como una piña ahí para que el día salga adelante. Hoy yo no puedo llevar a los niños, ya que sea cualquier actividad. Ah, bueno, pues ya los llevo yo. Mañana los recogeré yo. Es como que estamos todos ahí para ver quién hace el turno hoy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo trabajo, pues los recojo yo, o se quedan en mi casa. Esto es algo que yo en mi casa, yo no lo vivía así cuando yo era pequeña en España. Igual se hace así, pero es como que tienes a toda una comunidad que te ayuda a criar a tus hijos. No. Se crían todos juntos. Es difícil de explicar. De hecho, hay una asociación, bueno, es una organización que ayuda, es para la protección de la infancia y de las familias, y esto hace que las familias estén como mucho más unidas.
Fíjate, que es curiosísimo. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ana, cuéntanos, por favor, de dónde llegas tú. Porque, claro, tienes un origen de nuestro país, de España. ¿De dónde eres?
Yo en Barcelona. Yo nací en Barcelona.
Vaya cambio, Ana.
Yo cuando llegué aquí, había vivido antes en Noruega. Estaba un poco preparada, pero fue muy, muy diferente. Llegué a un sitio súper pequeño. Habían unas 60 personas en la aldea en la que vivía. Y yo aluciné porque estaba lejos de todo. Claro. Nunca había nada abierto. Pero sí que me di cuenta de eso, de que yo estaba cuidando a una niña muy pequeña. Y habían muchas madres alrededor mío con niños muy pequeños y todas hacían como mucha piña, como que se ayudaban mucho las unas a las otras. Y yo eso era algo que no había visto. No sé, igual en España también se hace, pero yo no tengo esta experiencia de España, solo la tengo de aquí. Entonces, no sé, para mí es algo que me choca mucho. O que me sorprendía mucho al principio de cómo los círculos son tan... Ahora no sé la palabra en español.
A ver,
tan estrechos, ¿no?
Tan estrechos, sí.
Que en España sería el círculo de una familia que es muy estrecho, pero aquí no es la familia, es la gente que te rodea, que te hace el círculo este tan estrecho.
Ya. Qué curioso me resulta, porque si en España hablamos de una localidad de solo 60 personas, como nos acabas de contar, Es verdad que en estas zonas despobladas de nuestro país, yo creo que se da por hecho que no hay niños. Y por lo que veo, Ana, allí es justamente al revés.
Sí, es al revés. Aquí en las zonas despobladas hay muchísimos niños.
Uh-huh. Además, cuando llegaste a trabajar allí, llegaste allí, te pusiste a trabajar en au pair, ¿y ahora en qué estás trabajando?
Ahora organizo viajes para gente que habla español. Organizo viajes a Laponia en invierno y en verano. Y en verano también en la zona del archipiélago de Turku. Y cuando no estoy organizando viajes, trabajo con mi marido. Nos dedicamos él se dedica al mundo del motor, de los coches, y a veces voy y le echo una mano con eso también. Un poco de multitasking.
Sí, sí, sí. También se utiliza mucho además esa palabra. Siguiendo con la radiografía finlandesa, Ana, ¿hay mucha diferencia de vida según habites en una zona u otra del país?
Sí, hay mucha diferencia. Bueno, en la ciudad lo tienes todo muy, muy a mano. Tienes muchísimos servicios. Llegas a todas partes en autobús. Uh-huh. En una zona rural, yo, por ejemplo, tengo los servicios a 20 kilómetros, que no está mal, no me parece una locura. Pero si un día tengo una urgencia, me rompo un brazo, tengo que ir al hospital. Son 90 kilómetros. Claro. ¿Está mal? Bueno, está un poco lejos, pero no espero romperme un brazo cada día. Me da más vivir en una zona rural y tener las libertades que tengo aquí que vivir en la ciudad y estar cerca del hospital por lo que pueda pasar.
Ya, 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 ya. ¿Y vuestros fines de semana, Ana, cómo son? ¿Existe un ocio similar al que tenemos en España los sábados y domingos o allí el fin de semana no pinta nada?
Yo creo que es un poco diferente. Sí. Hay muchas actividades de los niños que siguen en fin de semana, sobre todo ahora hasta finales de octubre, que termina la temporada, termina el buen tiempo, entonces ya termina todo de exterior. Y es un poco difícil tener fines de semana de ocio, pero claro, aquí no está lo típico de irte a una casa rural el fin de semana o tal. Aquí lo que te alquilas es un moqui o una cabaña y haces eso. Y te vas todo el fin de semana al moqui en medio del bosque y te vas a la sauna.
Uh-huh. Qué bueno.
Eso es el fin de semana de ocio de aquí.
Hombre, ojo, cuidado, que estoy empezando a entender lo de la felicidad, Ana. Porque claro, ese plan que nos dices no está nada mal. Irse a una cabaña en medio del bosque, estar relajado en la sauna con esos cambios de temperatura, dando paseos entre los árboles, eso es una manera de cargar energía y de renovar, ¿no? Eso me parece brutal. También digo yo que ahora que seguís con buen tiempo, por cierto, ¿de qué temperatura estamos hablando? Cuando decís allí que el tiempo ahora es bueno, ¿estamos hablando de qué?
Pues ahora mismo, en este momento, estamos a 9 grados. Uh-huh. No es mucho frío, se está bastante bien. Ahora mismo está haciendo, esta temperatura no es usual para esta época del año, está haciendo bastante calor.
Uh-huh. Pero claro, no sé, digo yo que será como en todos los sitios, ¿no? Que se nota el cambio climático. No sé, Ana, si tienes algo que decir ahí.
Se nota mucho. Estamos teniendo unos veranos más largos y unos inviernos más largos y súper fuertes, con muchísima nieve, muchísimo frío, y se ha notado en nada los últimos 4 años.
Ya,
esto.
Ya, ya. Si es que por algo eligió Papá Noel Finlandia, ¿eh? Algo, por algo tuvo que hacerlo. Algo tiene que ver en ese país, ¿no? Que no tiene el resto del planeta. Con esos inviernos blancos, yo, hombre, tengo que contar a los ponedores que en tus redes encontré un vídeo que me llamó mucho la atención, en el que enseñabas el aparato que hay en los colegios para secar las prendas de los niños cuando llegan al recreo. Me llamó muchísimo la atención.
Sí, son unas secadoras que están en los pasillos y los niños llegan y meten ahí generalmente las botas, los guantes y los gorros. Y ya para la siguiente hora del patio, que tienen patio recreo cada 45 minutos, está todo seco para volver a salir.
Claro, bueno, en mi casa cuando hace mucho frío, somos muy de preparar caldos con muchos huesos, con verduras, algún que otro puñado de garbanzos, porque eso entendemos que nos da energía, que nos da calor. Vosotros allí, con ese frío que nos acabas de relatar, ¿qué es lo que coméis?
Pues comemos básicamente lo mismo durante todo el año. Uh-huh. No se comen más cosas más calientes, ni más fuertes, ni más pesadas en invierno, es lo mismo. No, no se varía la alimentación por el tiempo. Nuestro menú diario son muchas verduras, mucha zanahoria, mucho brócoli. Piensa que aquí no hay nada fresco, todo en invierno todo lo traen. A lo mejor algo de carne y patatas, que patatas hay todo el año, de todos los tipos. Los finlandeses tienen una obsesión muy extraña con las patatas.
qué bueno, por favor. ¿Hay algún plato estrella en las reuniones familiares, Ana?
Si hay niños, se suele hacer macarrón y lático. Se traduce básicamente como la caja de macarrones, sí, que son lo que conocemos como macarrones con carne picada en el horno, sí, todo gratinado. Pero es diferente. A mí no me sabe como los macarrones gratinados que haríamos nosotros. Yeah. Además son como unos, son como galets, como sí, un macarrón extraño. Se haría eso. Pero si no, si yo voy a casa de los padres de mi marido un domingo y tal, seguramente va a ser carne de ternera con salsa marrón, sí, patatas y verduras. En el colegio también la llaman así, la salsa marrón. Es la salsa que se sale de cocer la carne.
Claro. Bueno, no está mal. ¿Algún postrecito especial? ¿Alguna golosina tendréis que tener, no?
No, lo de los postres aquí no se lleva. Terminas de comer y ya está.
Qué tristeza.
Y no hay sobremesa.
Uf, joder, con la felicidad.
Y al cabo del rato, a la hora o así, te ofrecen un café con alguna pasta y ya está.
Joder, qué sequedad, por Dios. Y de aperitivo, ¿qué pasa? Que ni hablamos, ¿no?
No hay aperitivo. Hay una ensalada. La ensalada siempre se sirve al principio, tú te sirves lo que quieres. Una cosa que me gusta de Finlandia es que tú decides cuánto quieres y de qué quieres. No. Todo está separado en la mesa por ingredientes y tú decides qué te pones en tu plato.
Oh, o sea, que no existe el modo madre, ¿no? Que podemos decir aquí en España, ¿no? De los que te sirven un montón de comida aunque no quieras más.
Hola, si tienes hambre te pongo dos huevos fritos. No, eso no existe.
Ana, ¿cómo es el carácter de los finlandeses?
Los finlandeses son muy reservados y si ellos creen que no necesitan decir algo, no van a hablar. O si creen que cuando tú les preguntas algo, si creen que no tienen la respuesta, no, te miran, pero no te van a contestar. No necesitan hablar muchas veces. A lo mejor estás sentado en el coche 3 horas y las 3 horas en silencio. Pero después ya, cuando los... En tu círculo más cercano, ya sí que cambia. Es como familia. A lo mejor no son el alma de la fiesta. No lo sé. Yo es que me he encontrado con gente aquí que no... es un carácter con el que no tenía experiencia... Y a mí me sorprendió para bien. Es como todo como más profundo, como te acogen como parte, una parte integral de ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, puede ser. Mira, por ejemplo, esto es otro caso que podríamos más al tener el concepto de felicidad al que aluden desde Naciones Unidas. El sosiego, ¿no? Y la calma como parte de la felicidad puede ser interesante.
Yo creo que sí. Yo siempre digo que lo que más me gusta de Finlandia es que aquí nunca pasa nada. Es todo tan tranquilo, nunca pasa nada realmente. Y creo que eso para mí es lo mejor de aquí.
Ya. Entonces, Ana, de juergas finlandesas me imagino que tampoco podemos hablar.
Bueno, sí, claro. Vale. Bueno, aquí la juerga empieza muy, muy temprano y termina también muy, muy temprano. A las 3 de la madrugada ya está todo el mundo en su casa. Yeah. Es diferente. No es como en España que está todo el mundo como muy engorilado. Es un poco más tranquilo. Sí que tal vez cuando beben, pues como todo el mundo... Pero yo creo que la finalidad es que salen pues para pasárselo bien, para pasar un buen rato. Es muy normal también salir a hacer un... o jugando a juegos de mesa, sí, o con música en directo. Sitios así, que no necesariamente salen a un club a darlo todo.
Ya. Claro, ahora estoy pensando en tus hijos. Por ejemplo, cuando venís aquí a España a ver a la familia, ¿qué es lo que dicen de cómo somos aquí en España, en nuestro país?
Buah, alucina. Nosotros siempre intentamos venir en primavera, en marzo o así, y en mi casa siempre dicen que se abriguen, que es que hace frío todavía. Y mis hijos dicen que va a hacer frío si es verano. Claro, en marzo nosotros vamos a Málaga, en marzo en Málaga ya hace muchísimo calor para nosotros. Es el tiempo que tenemos aquí en julio. Entonces ellos dicen, siempre me dicen, mamá, en España no hay invierno. No existe. Bueno. Siempre hace calor.
Qué bueno. Oye, ¿a tus hijos les parecemos, los españoles me refiero, les parecemos muy escandalosos?
Sí, eso también. Que hay muchos coches, que hay mucha gente por todas partes, que todo es muy, muy fuerte. Sí, mamá, ¿cuántos niños hay en ese colegio? Mira, en nuestro colegio van a un colegio muy pequeño, son solo 60 alumnos en total. Entonces, a lo mejor pasamos por España por la puerta de un colegio y alucinan con el chorrón de niños que salen por la puerta del colegio.
Ya. A veces ver un patio así en un centro de la ciudad, en Madrid, por ejemplo, aquí tenemos unos colegios donde te asomas en un recreo y alucinas porque es que puede haber perfectamente 400 niños jugando, ¿eh? Es tremendo. En la relación, por ejemplo, con tu marido, Ana, ¿qué le has contagiado tú a él y al revés? ¿Qué se te ha pegado a ti de él?
Bueno, él dice que lo he malcriado y que ya no puede comer comida solo finlandesa. Está deseando, cada vez que vamos a España, dice, yo en Finlandia me he hecho vegano, ya no puedo comer mucha comida de Finlandia, yo solo como buena comida en España. También hemos descubierto que en una vida anterior él fue de Cádiz, pero no lo sabía hasta que me conoció a mí. Tenía ese andaluz dormido dentro de él. Sí.
Bueno, estas son las cosas que pueden llegar a ocurrir si una española se instala en Finlandia, que hace florecer en su marido el gaditano que llevaba dentro sin saberlo. Esto es brutal. Claro, de esta pareja nacieron dos niños, Shedrak y Frida, de 8 y 6 años. A los dos os digo que, bueno, a los dos les deseo lo mejor, a tu marido y a ti, Ana, también. Las gracias por uniros a este programa Poniendo las Calles. Mucha suerte en la crianza y también muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ana Matea, un abrazo bien grande.
Nada, gracias a ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Inmaculada Borda Roldán, autora del libro Yo Soy.
La idea es acercar a los más pequeños que tienen una conexión especial con las cosas de Dios, ¿no? Nos sorprende, muchas veces todos tenemos anécdotas, ¿no?, en clase de religión, que los niños tienen sensibilidad especial para las cosas de Dios. Entonces enseguida conectan porque entienden muy bien el misterio, entienden muy bien los milagros, porque no tienen todavía esos prejuicios o esas cosas, ¿no?, que nos vamos poniendo los mayores, sino que tienen ese acceso directo de Dios, que tendremos que hacernos como niños para entrar en su reino, y yo lo creo profundamente.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.